7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que hemos conocido que la Comunidad de Madrid va a dar cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles, Iván Alonso.
Así lo ha confirmado la presidenta Cristina Cifuentes. Madrid se suma a otras comunidades autónomas que van a devolver la atención primaria a los inmigrantes ilegales. Cifuentes creará un documento para los sin papeles, aunque ha asegurado no se volverá a instalar la tarjeta sanitaria.
Lo que planteamos y lo que vamos a hacer es dar otro tipo de documento diferente, que no sea una tarjeta sanitaria, pero que sea otro tipo de documento que permita recibir esa atención en Madrid, pero que no suponga otro tipo de obligaciones económicas en ningún otro país, en ningún otro lugar fuera. Nosotros no vamos a dejar de atender a una persona, a un ser humano, por el hecho de que tenga o no papeles.
Esto después de las palabras del secretario de Estado de Sanidad, en las que aseguraba que las comunidades autónomas que devuelvan la atención primaria a los inmigrantes ilegales podrían ser multados por la Unión Europea.
En el País Vasco se investiga si 4 menores de edad fueron sometidas a la ablación en un viaje a Mali.
La Fiscalía de Menores investiga este hecho, una práctica prohibida en España, pero no en otros países donde es un ritual muy arraigado en su cultura, sobre todo en África. Tiene más información Mónica Danez.
140 millones de mujeres en el mundo sufren las consecuencias de la mutilación genital, un ritual de pureza y virginidad que se practica en 27 países africanos y la mayoría de Oriente Medio. En España hay 17.000 niñas en riesgo de padecer esta práctica, sobre todo en Cataluña, Madrid y Andalucía. La mayoría son nigerianas. Según el protocolo de prevención, las familias extranjeras se tienen que comprometer por escrito a no someter a sus hijas a la ablación cuando viajen a sus países de origen, aunque para Charo Izquierdo, responsable de proyectos de World Vision, esta medida es necesaria pero muy difícil de controlar. Por eso su ONG trabaja en Mali sobre el terreno.
Conseguir que un líder religioso condene esta práctica significa mucho más avance que cualquier protocolo que podamos estar llevando a cabo aquí en España. Pienso que debemos trabajar paralelamente tanto aquí como en los países de origen.
La Organización Mundial de la Salud recuerda que la ablación es una violación de los derechos humanos que pone en riesgo la salud.
En 2005 se aprobó una reforma del Código Penal para incluir como delito las ablaciones realizadas en el extranjero.
Finalmente, el cantante estadounidense Matiasu asistirá al Festival Rototom de Castellón.
Después de que se vetara su presencia, la propia organización ha confirmado esta noticia, un festival que continúa con normalidad. COPE en Valencia, Isabel Moreno.
El festival afronta la recta final de su 22ª edición, superando de nuevo la cifra de asistentes con un 10% más que el año pasado, hasta alcanzar la cifra de 150.000. Y lo hace inmerso en la polémica generada tras anular la actuación del artista Matis Yahu, aunque la organización pidió más tarde perdón al artista y reconoció haberse equivocado. Con todo, la programación del Rototom sigue su curso. El momento en el que se registró más público fue con el concierto de la banda estadounidense de música electrónica Major Lazer.
El cantante ha asegurado en una red social que tras esta noticia, la música y la libertad de expresión ganan.
Ya queda menos para la vuelta al cole. Las familias se van a gastar 700 euros de media por cada niño.
Las tiendas con descuento y los hipermercados son los lugares donde preferentemente las familias harán sus compras, Diego Ruiz.
700 euros de media gastarán por niño las familias españolas en la vuelta al cole este año. Sin embargo, si se reutiliza material del curso anterior o si tan solo se compra lo necesario, se puede ahorrar hasta un 20%, unos consejos que desde la CAQ lanzan, aunque inciden en un aspecto muy importante, no endeudarnos. Yolanda Quintana es su portavoz.
A toda costa no endeudarnos, o sea, ver de qué dinero disponemos después de la vuelta del verano seguramente será un presupuesto un poco más mermado, entonces intentar evitar las compras a plazos, la tarjeta de crédito y hacer estas compras de lo necesario con el presupuesto familiar disponible.
Comparar precios en distintos establecimientos y la compra de productos de marcas blancas son otras de las prácticas que ayudan a mantener la salud de nuestros bolsillos.
Algunos de los consejos, no dejar todas las compras para el final, informarse de las ayudas públicas o aprovechar las rebajas del verano.
Esto es lo que está pasando aquí en España. Vamos ya a repasar qué es lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos encapuchados han atacado un albergue de refugiados en Berlín. Sucedió durante la noche. Arrojaron antorchas encendidas a través de las ventanas abiertas de los contenedores. No hubo heridos, pero tres personas han sido detenidas y el Senado de Berlín se esfuerza ahora por extender entre la población un mensaje de comprensión ante la ola de recién llegados, fundamentalmente desde Egipto y desde Siria. Cada día llegan a la capital alemana más de 100 nuevos refugiados y los albergues están desbordados. La canciller Merkel, por cierto, acudirá personalmente el próximo jueves a Viena a la cumbre de los Balcanes para tratar este asunto. Y acaba de publicarse una biografía de Franz Josef Strauß, un histórico político del partido CSU, de la Unión Social Cristiana de Baviera, en la que se le acusa de haber recibido sistemáticamente dinero de empresas alemanas para financiar ilegalmente el partido. Ha causado un shock político, todavía no hay reacciones y demuestra que todas partes cuecen habas.
Nos vamos a Londres, Begoña Pérez.
Vuelve a ser noticia el Eurotúnel. Un tren de mercancías ha tenido que parar cerca de la entrada francesa después de ser descubierto un inmigrante en los vagones. Esta circunstancia ha causado largos atrasos a pasajeros entre Reino Unido y Francia. La compañía Eurotúnel ha informado que varias personas fueron descubiertas en el tren después de ser inspeccionado por parte de policía y seguridad. En la carrera por el liderazgo laborista, el candidato Andy Burnham ha expresado públicamente su temor a que muchos infiltrados conservadores estén planeando votar en las elecciones del líder previstas el próximo mes de septiembre. Según la BBC, más de 3.000 peticiones han sido rechazadas. Además, el candidato favorito en las encuestas, Jeremy Corbyn, ha prometido pedir disculpas en nombre del Partido Laborista por llevar a Reino Unido a participar en la guerra de Irak.
Vamos hasta Marruecos. Beatriz Mesa.
Las guerras de Siria y de Libia han provocado que ciudadanos de aquellos países busquen refugio en Marruecos. El aumento de refugiados árabes ha conducido al monarca Mohamed VI a pronunciar en su discurso con motivo de la revolución del rey que Marruecos acogerá a extranjeros con graves problemas de seguridad, pero eso sí, tienen que respetar las leyes y las constantes religiosas y nacionales del país, en ningún caso hostigar determinados discursos en las mezquitas en alusión a un posible proselitismo chií, de lo contrario serán expulsados. Hoy se sigue hablando además de la decisión de Marruecos de ceder parcialmente la gestión pública de sus monumentos. Van a pasar a manos de empresas privadas para una mejor conservación del patrimonio y para su propio impulso.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla del actor y músico argentino Daniel Rabinovich, uno de los miembros de Les Luthiers, que hoy ha fallecido a los 71 años. Pero también de Podemos, la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que le aterroriza que su formación repliegue posiciones respecto a sus orígenes, como ha hecho Syriza en Grecia. En cope.es preguntamos por este asunto y a esta hora el 83% de los oyentes cree que a Podemos le puede ocurrir lo mismo que a Syriza en Grecia. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Manu, espero y deseo que no. De ahí al rescate. Y en el Twitter del programa, Mario comenta, imposible que Podemos llegue a las mismas cotas de poder que Syriza. O eso, o emigramos.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Son casi las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, nuestro catedrático Jorge Olcina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal?
Te pillamos por ahí, ¿no? Estás de vacaciones,
sí,
estás de visita.
Estamos, bueno, hemos cogido unos días. No cogemos mucho al cabo del año, pero bueno, pues se aprovecha.
¿Se puede decir dónde, Jorge?
Sí, bueno, pues estamos un poquito lejos de España, estamos en Bélgica.
Vaya.
Y bueno, haciendo el circuito por aquí y bueno.
Oye, Jorge, si no recuerdo mal, el año pasado hablamos y estabas en Holanda.
Exactamente.
¿Pero qué fijación tienes tú con los Países
Bajos?
Bueno,
pues nada, no, esta zona de Europa la verdad es que nos gusta mucho y bueno, pues ya vinimos regularmente, bueno, sin una continuidad, pero cada cierto tiempo solemos venir por aquí, por estos países, Bélgica, Holanda, ¿sabes? Sí.
Bueno, dejo de hacerte el tercer grado este personal, que ha surgido de repente, pero me ha hecho gracia, porque justo el año pasado estabas también muy cerquita.
Es verdad.
Jorge, vamos a empezar por el pronóstico del tiempo para el fin de semana, que parece que se estropea un poquito, ¿no?, por el norte de la península.
Pues sí, llevamos, Marta, unos fines de semana de agosto que, bueno, comienza la semana con tranquilidad, con normalidad, pero cuando llega el jueves o viernes se altera el tiempo y vienen las tormentas, ¿no? Efectivamente, de nuevo este fin de semana de agosto, que ya es el tercero de este mes de agosto, va a ser un fin de semana con tormentas que va a afectar especialmente a la mitad norte peninsular, ¿no? Más en especial a los sistemas montañosos de la Cantábrica, Pirineos, sistema ibérico, incluso sistema central, y se puede escapar también alguna tormenta en las montañas más al sur, es decir, en Sierra Morena, en el sistema bético. Por tanto, hablamos de fenómenos que suelen ocurrir y está previsto que ocurran en zonas de montaña. Lo que ocurre es que a veces estas tormentas adquieren una extensión mayor y por eso pues afectan a ciudades, a valles, a espacios que quedan un poquito más alejados de lo que es estrictamente las áreas de montaña, ¿no? Eso está previsto tanto para el sábado, que será el día en el que las tormentas pueden alcanzar una intensidad mayor. Hay dado avisos, alertas, ¿no?, por el posible efecto de las tormentas en Navarra, en el norte de Aragón, también en Cataluña, en ese sector noreste de la península ibérica es donde está previsto que se concentre la mayor intensidad de las tormentas, ¿no? En el resto de la península ibérica, bueno, pues en general un tiempo tranquilo, en el que sí que lo que vamos a notar es un descenso de temperaturas, ya lo hemos notado en las últimas 24 horas, y va a seguir este descenso tanto el sábado como el domingo, incluso el lunes, ¿no? El vaivén este de temperaturas y esta bajada del fin de semana va a durar hasta el lunes, y bueno, eso es en general los rasgos del tiempo para el fin de semana, anunciando también que en Canarias pues van a tener el viento alisio soplando un poquito fuerte, con mayor intensidad de lo normal, tanto el sábado como el domingo.
Uh-huh. Jorge, de esas tormentas de las que hablas, que van a afectar sobre todo al norte de la península, ¿qué tipo de tormentas son? ¿Son peligrosas? ¿Los vuelos van a operar con normalidad? ¿Qué consejos podemos dar?
Vamos a ver, estas tormentas de verano ya hemos anunciado en semanas previas y hemos visto algunas imágenes muy impactantes, ¿no?, en televisión. Suelen venir cargadas de lo que se llama aparato eléctrico, son tormentas que se forman porque tiene que haber un poquito de aire frío en las capas altas, y ya en el mes de agosto suele haber entradas de aire frío, pequeños frentes que se cuelan por la mitad norte de la península, y eso pues incentiva la formación de estas tormentas, pero además se une que hay mucho calor acumulado de días previos, de semanas previas, venimos de un mes de julio que ha sido de récord, ¿no?, en cuanto a calor, y por eso las tormentas adquieren gran potencia, ¿no?, mucha energía, y suelen llevar aparato eléctrico, ¿no? Bueno, pues en ese caso la aviación está preparada y no hay ningún riesgo, ¿no? Hemos visto hace unas horas unas imágenes muy impactantes en Estados Unidos de un video aficionado que ha grabado como un rayo caía directamente sobre un avión, pero hay que decir que los pasajeros no tienen ningún riesgo, el avión actúa como lo que se llama técnicamente una caja de Faraday, es decir, es un aislante que en el interior de la cabina no hay peligro ninguno. Y lo mismo ocurre si nos pillan una tormenta y vamos en coche, si cerramos las ventanillas, ¿no? Es decir, no tenemos riesgo de sufrir ningún percance. Lo que sí que debemos evitar es aproximarnos a algún poste, por supuesto, eléctrico, a un poste metálico o incluso a árboles si estamos por el campo, por la montaña, porque son elementos que atraen a los rayos, ¿no? Uh-huh. Y a veces lo hemos comentado, si no tenemos más remedio que salir al campo, nos pilla la tormenta y van cayendo pues aparato eléctrico cerca de donde estamos, lo más prudente es tirarse al suelo, ¿no? Tirarse al suelo boca abajo y esperar a que escampe la tormenta, porque aunque acabemos empapados de agua, pues no sufriremos los efectos de los rayos, ¿no? Y podremos, por así decirlo, salvar la vida, aunque vayamos muy, muy mojados por la lluvia caída. Eso es un poquito el consejo que hay que dar, y si estamos en casa, cerrar ventanas, porque también son elementos que a través de los cuales se puede colar la electricidad de estas tormentas, ¿no? Uh-huh.
Jorge, habrá oyentes, bueno, tú estás de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Y muchos más lo estarán y les quedará pues eso, la última semana de agosto, que suele ser, bueno, pues muy codiciada, ¿no?, para los que tienen que volver. ¿Cómo va a ser? ¿Podemos adelantar un poquito cómo va a ser el tiempo la próxima semana, esos últimos días de descanso para muchos españoles?
Pues mira, Marta, vamos a despedir el mes de agosto con calor, ¿no? Después de esta tregua del fin de semana y, como hemos dicho, hasta el lunes, vamos a notar ese descenso de temperaturas, especialmente en la madrugada del sábado al domingo y la del domingo al lunes, pues vamos a notar, sobre todo en el centro y norte peninsular, ese descenso de temperaturas, ¿no? Lo van a notar menos en el litoral mediterráneo. Pero a partir de ahí, de martes a domingo, vamos a también experimentar una progresiva subida de termómetros, ya no llegando a esos valores tórridos del mes de julio, pero sí una progresiva subida de temperaturas que, bueno, pues nos va a recordar que aún estamos en verano, nos quedan todavía algunas semanas de verano, y este mes de agosto pues quiere cerrar con como empezó prácticamente el verano, con tanto calor, ¿no? No un calor tórrido como entonces, pero sí con temperaturas altas.
Jorge, ¿y el invierno? ¿Cómo se espera que sea el próximo invierno?
Pues mira, Marta, la verdad es que, claro, los modelos todavía no adelantan hasta el invierno, sí hasta el otoño, ¿no? Y nos está marcando, que es un dato un poquito preocupante, un otoño, bueno, de temperaturas muy normal, es decir, con temperaturas acordes a cada uno de los meses del otoño, pero eso sí, con poca lluvia, ¿no? Un otoño seco prácticamente en toda España, y especialmente incidimos siempre en el sur y sureste peninsular, donde los modelos, pues, como digo, están marcando poca precipitación, ¿no? Todavía es temprano, bueno, pues iremos precisándolo semana a semana, pero sí que es verdad que estos modelos estacionales nos marcan unas pautas, bueno, cada vez van siendo más acertados, ¿no? Y van dirigiendo mejor su modelo de predicción. Por tanto, bueno, pues si se cumplen, pues tendremos que esperar eso, y bueno, no es una noticia muy buena para aquellas comunidades que ya vienen experimentando falta de precipitaciones, lluvias por debajo de lo normal desde hace meses, ¿no? Y cada vez son más, como lo hemos ido anunciando estas semanas pasadas, porque ya no solo el sureste, ya es parte de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, y la mancha de precipitaciones por debajo de lo normal se va prolongando hacia el norte peninsular.
Jorge, ya nos ha dicho que el fin de semana va a ser lluvioso, sobre todo en el norte de la península, sí, pero ahora vamos a hablar de las fiestas de Bilbao, de la Semana Grande. ¿Podemos concretar un poco cómo, bueno, pues qué es lo que se van a encontrar los que vayan para allá?
Pues mira, el fin de semana, especialmente mañana sábado, lluvia, ¿no? El domingo quizá un poquito ya menos, las lluvias van a ir a menos, y a partir del lunes se espera un tiempo más tranquilo, y como decíamos, también allí van a subir las temperaturas, ¿no? De nuevo volvemos a tener ese aire que llamamos sahariano del norte de África, que va a invadir toda la península ibérica, también va a afectar a esas comunidades del Cantábrico, y por lo tanto el tiempo en principio va a ser bastante tranquilo y con temperaturas elevadas.
Gracias, Jorge, hombre del tiempo de la linterna, catedrático, pues como siempre, que nos atiendes donde sea. Pásalo bien, ¿eh?
Muy bien,
disfruta,
es un placer.
Es el año que viene, si hablamos el año que viene, a ver si nos movemos un poquito más, ¿no?
Muy bien, el año que viene en Luxemburgo.
Un abrazo, Jorge.
Un fuerte abrazo, próxima. Marta. Hasta luego.
Seguimos repasando las fiestas de España en esta linterna, y nos vamos a ir hasta Bilbao, hasta la Semana Grande de Bilbao, Aste Nagusia, la principal fiesta de esta ciudad. Música, teatro y folclore. La fiesta arranca mañana, Mercedes Martínez.
Los miembros de las comparsas ya montan los puestos y los feriantes terminan por fin de probar las atracciones para los más pequeños y los más grandes. Está a punto de comenzar la Semana Grande de Bilbao. Después del mitiquísimo chupinazo y de la lectura del pregón, la curiosa Marijaya, que es el personaje que simboliza las fiestas, se asoma al balcón del Teatro Arriaga para dar comienzo, definitivamente, a las celebraciones. El lugar más esencial de las fiestas en Bilbao es, sin duda, en los alrededores de la Ría de Nervión. Allí se montan los puestos, las chosnas, que junto a los diversos bares de la zona se convierten en parada obligatoria para probar la mejor gastronomía vasca. Conciertos, pasacalles, feria taurina, regata, no son pocas las actividades de las que pueden disfrutar los vascos en su semana más grande. El programa de actos de estas fiestas es inmenso y adaptado para todos los públicos. El último día, Marijaya es despedida en la ría, desde el puente del Arenal al puente del Ayuntamiento, donde miles de bilbaínos despiden sus fiestas.
Itziar Hortasun, concejala del área de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ya nos ha dicho nuestro hombre del tiempo, Jorge Lucina, que va a llover un poquito mañana en Bilbao, pero que luego ya el domingo empieza a mejorar, ¿eh? Así que mañana paraguas, ¿no?
Bueno, paraguas ya veremos mañana. Como bien sabéis, es el chupín. Nos reuniremos todos los bilbaínos y bilbaínes, la gente que quiera venir aquí a la Plaza de la Rega y todos los paredaños, el Arenal y todo. Bueno, espero que las lluvias sean pequeñitas y podamos disfrutar también mañana de ese chupín a las 7 de la tarde. Y bueno, me alegro que la semana vaya a ser bonita para Bilbao, porque unas fiestas además en Bilbao que son en la calle, sí. La lluvia, pues la verdad es que bueno, no ayuda casi nada, desde luego.
Y si ¿cómo se vive esa Semana Grande en Bilbao?
Bueno, pues se vive muy intensamente, porque bueno, hace años lo que eran las fiestas de Bilbao, bueno, pues igual se centraban mucho en lo que es la noche, ¿no? Ahora ya, bueno, tenemos actividades desde la mañana, más familiarmente, lógicamente, ¿no? Las de día, pero mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, pues hay actividades para todo el mundo, para familias, para niños pequeños, niñas pequeñas, para adultos y luego, lógicamente, para los jóvenes con esas noches de conciertos.
Uh-huh. ¿Cómo son las comparsas? Itziar, ¿qué son las comparsas, para que la gente lo sepa?
Sí, bueno, las comparsas es un modelo festivo que tenemos aquí en Bilbao, que son, bueno, pues grupos de jóvenes que lo que hacen es hacer una serie de actividades durante todo lo que se hace en Agusia, actividades culturales y también música ponen, y lo que tienen de especial también es que cada uno de ellos pone una chosna, que llamamos nosotros, que habéis llamado vosotros puestos, que es donde, bueno, pues lógicamente también sirven bebidas y bocadillos, pues para bueno, claro. Aparte de ver ese concierto, poder tomarte algo y comer ese bocadillo y también ver los fuegos artificiales, ¿no? Tenemos este año ya 30 chosnas, 30 comparsas, que, bueno, pues animan durante el día y la noche también.
¿Por qué la chupinera, si no nos equivocamos, que da inicio a las fiestas, es siempre una mujer, una comparsera?
Bueno, viene de lejos. Antiguamente la chupinera era una funcionaria, vamos a llamar, una trabajadora de lo que era el ayuntamiento, y luego cuando, bueno, pues se empieza a recuperar el tema festivo, porque, bueno, pues en época del franquismo las fiestas dejaron de existir prácticamente, se decide recuperar esa imagen, una mujer, era una mujer y sigue siendo una mujer, es una figura que es muy importante en nuestras fiestas y es una figura que siempre representa lo que son las chosnas, las comparsas. La eligen ellos por sorteo y no se puede volver a repetir. Es decir, que cada año es una comparsa la que pone a esa chupinera. Luego tenemos el pregonero o pregonera, que es así que lo decide la comisión de fiestas entre, bueno, pues ciudadanos y ciudadanas de Bilbao ilustres o, bueno, pues del mundo del teatro, como es este año, o de otros ámbitos, ¿verdad?, culturales.
¿Con qué acto empiezan las fiestas de la Semana Grande de Bilbao?
Bueno, pues mira, empezamos mañana, como te decía, a las 7 menos algo, o sea, 5 minutitos antes de las 7 en punto, saldremos al balcón, lo que es la concejala de fiestas, la pregonera, que este año es una actriz muy famosa en Bilbao, Gurucevilla, y la chupinera, como te decía, que este año corresponde a una de las comparsas que he hecho en Barullo. Dará el pregón, la pregonera, y luego a las 7 en punto es cuando la chupinera tira ese cohete, que llamamos aquí chupín, ese cohete, y en cuanto tira el chupín sale Marijaya, que es nuestro icono principal en fiestas, y entonces entre todos ya empieza ya lo que es ese acto festivo que da inicio a todas las actividades que vamos a tener durante 9 días.
¿Y cómo es ese broche final? ¿Cómo se cierran estas fiestas?
Y bueno, lógicamente, si el inicio es Marijaya, que llamamos, pues lógicamente el final es también Marijaya, ¿no? Hay una tradición aquí, y entonces lo que es Marijaya la montamos en una, o sea, pasa por toda la ría, por todo lo que es donde están situadas las chosnas, pero por la ría, va con una trainera. En la trainera hay diferentes, lógicamente, remeros que van representando a lo que son el mundo social de las comparsas, y va la chupinera y la pregonera, y bueno, pues después de llegan al ayuntamiento y ahí es donde hacemos la quema de Marijaya, porque para que renazca de las cenizas el año siguiente.
Itziar, ¿la ciudadanía participa mucho en esta Semana Grande?
Sí, participa mucho. Hay mucha actividad. Luego, ten en cuenta que nosotros todo lo que organiza el área de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao es gratuito. Entonces, bueno, la gente sale a la calle y bueno, muchísima gente. Este año, además, hemos...
Hemos perdido esa comunicación con la concejala del área de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, con Itziar Urtasun. Estábamos hablando de la Semana Grande de Bilbao, que arranca mañana, y parece que no va a ser posible recuperar esa comunicación. Bueno, pues nada, mañana empiezan esas fiestas, la Semana Grande de Bilbao, y a disfrutarlo, que seguro que sí, que va a ir un montón de gente. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al cine, vamos a comprar unas palomitas y a pensar qué película podemos disfrutar este fin de semana, y para eso pues está Lidia Gómez, nos va a echar un cable.
Los Cuatro Fantásticos, una revisión actual de los clásicos superhéroes de Marvel, la magia y el misterio de Sherlock Holmes y un drama lleno de matices teatrales. Es viernes, es tarde de estrenos. Los Cuatro Fantásticos.
Hay cuatro supervivientes y todos muestran unas condiciones físicas únicas.
Usemos estos poderes para ayudar a la gente.
Cuatro jóvenes introvertidos e inadaptados se teletransportan a un universo alternativo. Allí descubrirán que tienen extraños poderes, pero también que deben aprender a controlarlos. Seguimos, Mr. Holmes.
Señor Holmes, ¿se encuentra bien?
Estoy bien.
¿Es real?
Fue mi último caso.
Vamos a empezar una investigación.
El detective inglés más emblemático de todos los tiempos se ha hecho mayor. Tiene más de 90 años y lleva una vida tranquila. Su única compañía son su ama de llaves y el hijo de esta. Será este joven quien le ayudará a reabrir un antiguo caso y a cerrar algunas heridas del pasado. Una francesa. Amar, beber y cantar. Dos parejas se enteran de que a un amigo le quedan pocos meses de vida. Deciden incluirle en una obra de teatro que están preparando. Además, intentarán que su exmujer vuelva a su lado. Sin embargo, nada saldrá como esperan.
Antes de apagar esta linterna, Itziar Urtasun, concejala del área de fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, gracias por habernos atendido. Se ha cortado al final la llamada. No tenemos tiempo para más. Que lo paséis fenomenal.
Muchas gracias. Gracias, Itziar. Siento que se haya cortado, ¿eh?
Un beso. Gracias.
Gracias a vosotros.
Antes de apagar esta linterna, también contamos una última hora, que la policía francesa ha detenido a un hombre que ha herido a tres personas a tiros en el interior de un tren Thalys que circulaba entre Ámsterdam y París, antes de ser reducido por otros pasajeros. Esa es la última hora que nos llega en estos momentos. La seguiremos ampliando, lógicamente. Tenemos que apagar la linterna. Apagamos en estos momentos porque vienen los compañeros del tiempo de juego. Comienza la liga. La linterna volverá a encenderse a eso de las 10:30 de la noche para contar y analizar la actualidad de este día con esa última noticia, que la policía francesa ha detenido a un hombre que ha herido a 13 personas en el interior de un tren que circulaba de Ámsterdam a París.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.